Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times.
Així anunciaven aquest premi en directe fa només uns minuts Maria Corina Machado per la seva feina per promoure la democràcia a Veneçuela. És el nou Premi Nobel de la Pau d'aquest any, de l'any 2025. Les 11 i 4 minuts, tornem a més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, en 73a hora de programa, i volen confirmar-vos una cosa. Ho dèiem a l'inici, sempre mos encanten aquest tipus de notícies per alleugerar també un poc el contingut. La cantant de country Dolly Parton segueix viva.
Ai, deixaria Jolene sencera perquè m'encanta aquesta cançó. Sou d'Scountry, vosaltres dues, estimades?
M'encanta.
Per què
de
no?
De Tomeu Penya no? I d'Scountry de Dolly Parton, en
I
concret.
De, I tu eres més de Coyote Dax, quan te vaig conèixer.
També, un poc.
Va, bé, és que ara no us ho puc explicar, però no, Joana Maroto se va comprar unes botes texanes quan jo la vaig conèixer, quan començàrem a fer feina plegats, perquè li agradava molt fer ball en línia. I ella ballava allò de no rompas más,
no te'n riguis,
mi pobre corazón.
Perquè aquí... Tant tu com la Marta com jo som futures estrelles. Dic futures perquè no mos queda molt per començar a apuntar-nos a ball en línia.
Tenim sedat.
Exacte, per això t'ho dic.
Però bé, vos parlaven de Dolly Parton perquè ha estat ella mateixa que ha dit que seguia viva callar los rumores d'aquella esquina quan cantava Isabel Pantoja a una de les seves cançons. Diu, no som morta encara. Així encetava el missatge a xarxes socials en què la llegenda del country desmentia rumors sobre el seu estat de salut publicat a Instagram. Tot això un dia després que sa seva germana demanàs oracions per la salut de la cantant. També t'ho dic, que quan tens una germana d'aquestes, qui necessita enemics? Ha fet un missatge i diu, avui és 8 d'octubre, òbviament som aquí gravant anuncis en el Grand Ole Opry, escenari dels concerts a Nashville, i per això vaig vestida com una lota de l'Oest. Volia tranquil·litzar tothom, va afegir, i vull que sapigueu que estic bé i que no m'estic morint. Dolly Parton té 79 anys i rumors varen començar quan va cancel·lar el mes de setembre una sèrie de concerts que tenia previstos a Las Vegas per motius mèdics, però no en va especificar els detalls. I enmig de rumors, i per mort d'aquesta publicació de sa seva germana xarxes, dimarts va fer aquest desmentit. Dolly Parton ha explicat que durant la malaltia del seu home, que malauradament no va superar la malaltia que patia, ella va descurar la seva salut, per la qual cosa els metges li varen aconsellar posar al dia algunes revisions mèdiques pendents i passar per determinats tractaments, i no donar més detalls. I com que s'havia d'estar prop de casa, va cancel·lar aquest concert per poder... Perquè quan tens un metge de confiança, un pic que ja t'envint nua, ja no te'n vas a un metge de Las Vegas que no sap ni qui és.
Exacte.
Clar, te fas,
te
fas el tractament a Nashville.
Exacte.
O no?
Totalment.
Si vos pensàveu que naixer lluïa jove, hem de dir que vos recomano, vos suggereix que, estimats oients de ràdio, que cerqueu aquest vídeo de Dolly Parton molt estirada, això sí, però està feta, que és que sembla més jove que nosaltres.
Un pincell, a veure.
Ara mateix, Dolly Parton fos en aquest estudi d'IB3 Ràdio i la gent diria que és la més jove de la taula.
Però no només perquè està estirada, és allò que te comentava jo avui a les 9, és que fas cap molt viu. Vull dir, perquè per tenir aquests 80 anys que quasi té, està molt de xalesta, per dir-ho d'alguna manera, no?
Ho està... i faig la mateixa recomanació que faig sempre, per favor, deixeu d'operar-vos. Comencem a operar-nos en capet. Ho dic perquè ja han perdut en Jorge Javier. Ara, perdem Nadoli,
jo
perquè...
Jo tinc la versió de la meva sogra que diu
se li
que
ha cara de
se li ha
llengarbaix.
Davallat un poquet la inflamació, que només era al principi.
En Jorge
això...
Javier?
No.
Sí.
Home, per jo mai desmentiria la teva sogra. L'altre dia, de casualitat, vaig ser un cap vespre a casa nostra, d'això que fent zapping vaig caure en el programa que fa aquest del diari de Jorge a una publicitat de 5 dies, perquè jo no m'he mirat 5 dies, ja ho sabeu, i vaig caure en aquest programa i aquest jove s'ha destrossat la cara, me sap greu.
Segurament, evidentment, estava inflamada, l'operació que s'havia fet, i s'haurà de desinflamar encara més. De fet, ell ja ha dit que això és una... conseqüència de l'operació, però sí que és vera que s'ha... no sé si dia destrossat, però no és la mateixa cara que tenia.
En
clar.
Tot cas, parlant de Dolly Parton i que ell ho veig molt jove, jo no me cansaré mai d'escoltar temes com aquest. M'agraden totes les versions d'aquesta cançó. De Dolly Parton, per descomptat-se, de Tomeu Penya. És que són precioses, mai te canses.
Jo soc més d'en Tomeu, si se m'ha permet, encara
jo
que l'original sigui d'en Kenny Rogers
i na
Dolly, però en Tomeu és molt de Tomeu.
En tot cas, vos deixem en Violence in the Stream, que mos serveix com a preàmbul per una convidada molt especial, que la tenim ja no als nostres estudis, ens encantaria, però sí, en línia.
Al dia, IB3 Ràdio.
Avui volen conèixer de més a prop una de les dones més icòniques del món. La seva cara, de mirada profunda, celles particulars, ha estat protagonista de pòsters, camisetes, llibres... No hi ha lloc del món on no es reconegui la seva estampa. Ha estat una de les pintores més influents del segle XX i ha servit com a símbol d'empoderament de les dones. 71 anys després de la seva mort, continua sent possiblement la dona més reconeguda de Mèxic, rivalitzada potser només per la Verge de Guadalupe. Avui volem parlar de Frida Kahlo.
A Frida le duelen los huesos y mirándose al espejo pinta todo su dolor. A Frida le duele la vida y aprendiendo de su herida llena todo de color. Diego, mi amor, porque pienso que eres mío si eres solo tuyo y Diego. Si eres solo tuyo y Diego.
Els que la varen conèixer diuen d'ella que era apassionada, valenta, rebel i lluitadora. La seva obra es caracteritza per ser molt vital i antagònica, s'entremescla la llum i la foscor, la vida i la mort, les alegries però també les penes. Va ser una dona que mai no es va conformar a viure a l'ombra de Diego Rivera i va destacar pel seu carisma i personalitat. Hi ha una part que és de sobres, que és de sobres coneguda sobre Frida Kahlo, però n'hi ha una altra de més íntima i personal de la qual no se'n parla tant, tot i que avui tenim una ocasió perfecta per fer-ho.
Viatgem a Mèxic directament, on acaba d'obrir les portes un nou museu dedicat a la figura de l'artista, el Museu Casa Kahlo, també conegut com la Casa Vermella, on van viure els pares de l'artista des de 1930. Aquest era el lloc on Frida es refugiava quan discutia amb Diego Rivera i trobava el suport de la seva família. A més, Frida era molt familiar, escrivia centenars de cartes a les seves germanes explicant-los totes les seves preocupacions, inquietuds... Avui han trobat a la seva família i el que és millor és que ens faran ells de guies per a aquest museu que ha obert les portes fa, Xisco, només uns dies, aquest museu Casa Kahlo.
I qui ens obre les portes no pot ser una millor anfitriona, perquè vull saludar ara Mara Romeo Kahlo, Mara és neboda neta de la pintora. Mara, buenos días desde Mallorca. Bienvenida al programa Al Día.
Buenos días, ¿cómo están todos? Un saludo a todos los oyentes.
Encantados de saludarla, pero para que nos ubiquemos primero, vamos al árbol genealógico de la familia Kahlo. Su abuela era Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida, y usted es hija de Isolda Pinedo Kahlo, por tanto, sobrina nieta.
Exacto. Lo has dicho muy claro.
Ja tenemos el árbol hecho y configurado. Per tant, hablemos de esta casa museo hace muy poco que ha abierto precisamente sus puertas, ubicado a solo pocos metros, lo decía mi compañera Marta, de la icónica Casa Azul, y dicen que era donde su tía Frida siempre iba a inspirarse o a evadirse cuando discutía con Diego Rivera. Una casa con una carga muy emocional para su familia, imaginamos.
Pues sí, mira, esta casa en realidad la abro las puertas el día 27 al público en general, y lo abro porque aquí es donde vas a poder conocer los orígenes de Frida, la tía Frida, no nada más la artista que la dejamos en la otra casa, sino ahora vamos a poder descubrir esta Frida de carne y hueso, la que lloraba, la que reía, la que sentía, ¿no? O sea, y sobre todo... Este es un museo y es un homenaje para la familia Kahlo, porque la importante es Frida y la conocemos, todo mundo la conoce, pero también mi bisabuelo Guillermo Kahlo, por ejemplo, llega de Alemania, se convierte en el primer fotógrafo oficial de Porfirio Díaz, el presidente de aquel entonces. Entonces, ella acompañaba, por ejemplo, a su papá a tomar todas estas... fotografías muy importantes que le mandaba Porfirio Díaz hacer a mi bisabuelo. Y entonces, a través de la lente, ella empieza a captar estos momentos importantes de la vida, además de que él le regala sus pinturas. Es decir, Guillermo Kahlo fue el mentor de Frida, ¿no? Esto es una parte muy importante que a lo mejor la gente no sabe mucho. También todas las hermanas, pues siempre con ella, apoyándola, sobre todo mi abuela Cristina, que fue la incondicional de ella, era la que la acompañaba cuando se operaba, era la que estaba siempre ahí presente, su cómplice, su hermana, en fin. Y estas puertas también se abrían porque mi abuela tenía una pequeña fundación que daba una despensa básica a más de 500 mujeres solteras, porque ella misma fue una mujer que crió a sus hijos. Entonces te quiero decir que es un homenaje a toda la familia, a estas raíces, a nuestros orígenes, al por qué Frida es quien es. Y eso es lo que vas a conocer en esta casa.
Qué orgullo para usted como familia, ¿no? En estas raíces, en la casa de sus abuelos, este museo que abre las puertas y que también nos muestra esa otra Frida. De hecho, encontraremos muchas cartas, y hay una de esas cartas en las que le comunica Frida a su mamá que va a ser madre, o sea, que va a ser su madre.
Exacto, sí. Sí, ella decía que era el mejor regalo que le iba a dar mi mamá, o sea, yo. Sí, es una carta muy emotiva, y van a encontrar muchísimas cartas, no nada más estas, sino muchísimas, porque eran como mails, iban y venían las cartas. Es muy emotivo el museo, la verdad. Si encuentras este cachito de esta Frida humana, que es muy importante en estos tiempos, ¿no? Saber nuestros orígenes, nuestras raíces.
En esta casa museo encontramos mucho más allá de la Frida Kahlo artista, porque vemos objetos personales, cartas, como nos comentaba. De hecho, Frida Kahlo es una de las mujeres más influyentes del siglo XX y hemos leído mucho sobre ella, pero ya que hablamos con una sobrina nieta, qué mejor que preguntarle a Mara Romeo Kahlo cómo era su tía Frida. Era tan pasional, tan decidida, tan echada para adelante en persona y en directo.
Pues mira, te voy a decir que era una mujer alegre, a pesar de todas sus operaciones, era una vida, una mujer que le gustaba la vida, que luchaba por la vida, que decía, siempre se puede, sí se puede. Y eso nos ha dejado, la verdad, a nosotros marcados, porque mira, sí se puede, sí se pudo hacer un museo.
No, y ahora hablaba de las operaciones de su tía Frida también. En ese sentido, Frida Kahlo fue un símbolo de resistencia porque la operaron hasta en 33 ocasiones y siempre con buena actitud. De hecho, algunas inauguraciones fue en cama, pero ella no se perdió ningún sarao al que quisiera ir y también lo deja como muy reflejado en sus pinturas, algunos de estos cuadros donde vemos cuellos de ella misma, autorretratos con el cuello estirado, con hierros, porque también marcó mucho su vida. Esto es un gen Kahlo, lo de sobreponerse a las adversidades. Es a dir, que cuando una Kahlo quiere abrir una casa museo, como en su caso, Mara, lo termina haciendo porque sois una familia con determinación.
Sí, sí, el gen se heredó, cada quien a su manera, ¿no? Su resiliencia, su fortaleza, pero creo que sí no los heredaron. Haz de cuenta, todas las hermanas eran fuertes, todas se ayudaban, todas había una unión increíble que lo puedes sentir en este museo, ¿me entiendes? A través de las cartas, de los objetos que estaban ahí, porque déjame decirte que en esta casa además vivió Frida una temporada. Ella, haz de cuenta, cuando muere la madre, le hereda a sus cuatro hijas la casa y Frida se las compra, luego vive un rato ahí y luego se la da a mi abuela Cristina. Entonces ve todo el amor que genera todas bueno, cuando tú llegas sientes ese amor y de hecho la gente sale diciendo qué rico museo, que se siente el cariño, se siente el amor. De hecho es de color rojo porque pienso que este es el corazón de la familia Kahlo y es el corazón es rojo.
Ay, que nos están entrando unas ganas de viajar a México solo para ver esta casa museo Kahlo y adentrarnos y conocer los orígenes de esta familia. Mi compañero Chisco también tiene ganas de hacerle alguna pregunta sobre la vida de Frida, quizá alguna más personal.
Su abuela era...
Claro, con mucho gusto.
No, básicamente soy un poco chafardero, Mara, yo lo reconozco y voy a indagar hasta donde usted me deje, ¿eh? Yo todo eso lo he encontrado en los libros, porque evidentemente se ha investigado mucho la vida de Frida Kahlo. Su abuela era Cristina Kahlo, la hermana de Frida, y le quiero preguntar cuántas veces le han preguntado si su abuela tuvo o no un romance con Diego Rivera, que era uno de estos rumores que ha acompañado siempre a la familia.
Pues mira, esto sale en un libro hace mucho tiempo y de ese libro se fue haciendo todos los demás libros, ¿no? Un como refrito de ese libro. Pero yo te quiero decir que no hay nada que lo compruebe. Pero en cambio sí puedes comprobar que ellas eran súper unidas, que nunca hubo un distanciamiento. En la familia nunca se platicó. Entonces yo creo que es importante pues enfocarte en lo que sí, no en lo que no, ¿me explico?
Hombre, si pasó, yo a partir pues, de pasó... ahora, Mara, me quedo con esa frase, enfócate en lo que sí y no
exacto,
en lo que no, como lema vital a partir de ahora en mi casa.
Ajá, oye, pues es que es verdad, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que ver al futuro y hay que ver las cosas buenas de la vida.
Ay, Mara, pero han insistido tanto, ¿verdad? En la película incluso, que se permitió entonces esa licencia, o quizá les pareció que era muy pasional, ¿no? Enfrentar a las hermanas por el romance con Diego Rivera. ¿La película se toma licencias? Que es preciosa, por cierto, ¿eh?
Yo creo que eso vende mucho. Con eso te digo todo.
Claro.
¿No? Entonces, claro. Yo creo que nosotros, la familia, pues no decimos, ay, es que sí sucedió, es que no sucedió. Yo, para mí, no sucedió porque ellas eran tan amigas y tan
o si sucedió, Mara, lo supieron encajar para seguir adelante, que también es muy muy digno y también indica amor y también indica unión, que eso no lo sabremos.
Claro, es que son tan cómplices que yo creo que por eso hay que hablar de lo bonito de la familia, ¿no? De lo que sí podemos comprobar, como son las cartas, como son todo eso que ellas escribían y se tenían, eso es lo que sí hay que platicar, ¿me explico? Y pues sí, la película es una historia de amor muy hollywoodense, pienso que a Frida le faltaba un poco de fuerza, en fin, pero yo creo que en este museo sí se va a dar cuenta la gente de quién era Cristina y de quién era Frida y de los lazos tan estrechos que tenían. No hay duda.
I mare, sou connectat amb El Dia, i Ivetres Ràdio, som en conversa amb la mare Romeo Kahlo, neboda neta de la pintora Frida Kahlo, perquè acaben d'obrir una casa-museu a Mèxic i ens està explicant com és aquesta casa-museu. Mare, ¿tiene algún cuadro preferido de Frida Kahlo? I aún quiero indagar más. ¿Tiene cuadros de Frida Kahlo en casa? Lo digo porque esto no todo el mundo se lo puede permitir. Claro, estar en la cocina o estar en el salón y tener un Frida Kahlo allí,
¿es tu tía abuela?
que te está vigilando desde la pared.
Te voy a decir que ahora mis cuadros están en el museo, si pueden ver obra de ella en el museo. Es más, está la charola de amapolas, la primera cosa que ella pintó sobre una charola de metal, con la que fue y le dijo a Diego si podía pintar, y él le dijo que sí. Entonces van a encontrar otras obras de Frida.
Perdona, Mara, ese cuadro es el que sale en la película que todos recordamos, cuando ella se acerca a él y entonces le dice, dime si puedo seguir adelante, dime si me puedo dedicar a eso, y entonces Diego se queda perplejo ante su talento. O sea, ¿usted tiene ese cuadro en concreto?
Yo tengo el verdadero, el que sí lleva Frida con Diego, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, pues es la verdad. Además, es hermosísimo el cuadro. La verdad es que te das cuenta que, pues sí, que Frida sí podía pintar, y que además tuvo lecciones con su padre, porque su padre, además de fotógrafo, Guillermo, también fue pintor. Entonces le viene la vena artística por todas partes, ¿no?
Claro, hay veces que uno no puede evitar su destino. Si no viene de un lado, viene del otro. Y cuando ya hay potencial, como es el caso de Frida Kahlo, cristaliza en una obra maravillosa, que es la que todos hemos estudiado en algún momento cuando nos ha tocado hablar de la historia del arte. Por cierto, Mara, ¿cómo ha sido la recepción de estos primeros días? Porque claro, ahora el museo ya es una realidad. ¿Qué han dicho los primeros visitantes? ¿Se han quedado tan, iba a decir boquevadats, con la boca abierta, como estamos Marta y yo, que ya estamos mirando ahora mismo billetes para ir a México y poder ver cómo es esta casa?
Me daría muchísimo gusto, y además poderles dar yo personalmente un tour, estaría yo encantada.
Un momento, Mara, paremos los relojes. Si Marta Garau y yo nos presentamos en la puerta de la Casa Museo Frida Kahlo, La visita guiada nos la hace la sobrina nieta de Frida Kahlo.
¿Es de Turiel Mon?
A ver, eso es una promesa.
Exacto. Sí, claro, sí, y lo cumplo.
Pues, Marta, xerra tu. Jo vaig a seguir mirant per bitllets aquí a Sky Scanner. Home, quin és el primer vol que surt cap a Mèxic.
Mara, nos emociona escucharla porque se le nota que está explicando que ha sido un proyecto con tanta ilusión, porque recuerdo a los oyentes que això era casa seus predins, o sea, esto era casa de sus abuelos, que ahí se entremezclan recuerdos de su familia, de su niñez, de su juventud, más todos los recuerdos de esta nueva etapa, que hay que decir también que es responsable usted del legado cultural de Frida. De hecho, creo, corríjame si me equivoco, que fue su madre la que registró el nombre de Frida Kahlo para después poder difundir su nombre a través de los derechos. O sea que su familia estaría muy satisfecha de que haya usted inaugurado este museo, ¿no?
No, claro. Para nosotros, de verdad, para mí es un honor pertenecer a la familia Kahlo, y también una gran responsabilidad de que todo lo que se haga de ella pues sí sea realmente algo que nos represente a Frida y a México en todo el mundo, ¿me explico? O sea, la queremos cuidar todo lo que sea de ella o que tenga algo que ver con ella. Muchas veces la gente, por desconocimiento, no viene y no pide permisos, pero estamos aquí abiertos para que vengan, nos conozcan este nuevo museo, estos orígenes, esta familia, que nos visiten, ¿no? De hecho, pueden entrar también a nuestra página, que es www.museocasakahlo.org, ¿no? Para que nos conozcan también un poco más, si quieren comprar entradas, en fin. Vengan, visítenos, van a descubrir una nueva Frida, de verdad.
Y ahora que dice esto, de que usted controla, en cierto sentido, el legado de Frida Kahlo, claro, cuando va por la calle y ve a tanta gente con una camiseta, con la efigie de Frida Kahlo, o con alguno de sus cuadros, o con alguno de sus autorretratos, claro, como sobrina nieta, no sé si sonríe a la gente por la calle y señala y dice, era mi tía, no sé si esto pasa, Mara, yo lo haría todo el día.
Pues mira, sí pasa. Y no es fácil, porque a veces dices, ay, me hubiera gustado que estuviera mejor hecha, o que de verdad representara a mi tía como debe de ser, y a México, no solamente a mi tía, como decía yo. Pero bueno, pues así es la vida, tienen que conocernos más, la gente tiene que entender que esto, pues la verdad lo hacemos con mucho orgullo y con mucha pasión, y para que la verdad Frida esté en alto en todos los países, ¿no? Entonces, sí los invito a conocer un poco más de ella.
No dude que nos encantaría hacerlo. De todas maneras, nos ha podido usted ofrecer un tour radiofónico guiado, abriéndonos las puertas a nosotros y a los oyentes de Al Día, que nos lo llevamos en el corazón. Mara Romeo Kahlo, neboda neta de la pintora de Frida Kahlo. Ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Mara,
y los espero aquí en México, ¿eh?
Iba
los
a decir,
espero.
En enero nos tiene
no
ahí, que he visto ya los billetes, y seguramente después de Navidades, Marta Garau y yo vendremos a hacer una visita para ver cómo es la casa allí en directo.
Perfecto.
Gracias,
me
Mara.
Me dará muchísimo gusto recibirlos, ¿eh?
Un abrazo.
Un beso con mucho cariño.
Igualmente para usted. Gracias.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Al Día, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és cultura. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, Al Día, IB3 Ràdio.
I 33 minuts d'aquest divendres 10 d'octubre en què parlam d'una assignatura pendent per molta gent. Si sou d'aquells que sempre deis que heu d'estudiar anglès, pareu atenció.
I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling I'm having.
Speak un English de cine. Aprende inglés con tus series y pelis favoritas. És la nova proposta de Claire Prada, més coneguda a xarxes com la Teacher Inglés. Més d'un milió de seguidors aprenent anglès amb ella. Prada publica amb il·lustracions de Candela Insua un manual desenfadat per millorar el nostre anglès a base de diàlegs mítics de les nostres pel·lícules preferides.
I per saber com és aquest mètode, ja la poden saludar. Claire Prada, good morning, buenos días, bon dia.
Good morning.
How are you?
Thank you for having me.
How are you, my dear? Are you fine? I ja està aquí, arribes meu anglès basic, que és a ràdio. No, no, no parlem en anglès, perquè hem de fer l'entrevista a Claire. Claire, acabes de publicar Speak un English de cine.
Sí.
Què va dir o quin buit vas trobar a l'ensenyament d'anglès que et va dur a escriure aquest llibre? No sé si tu estuviste analizando que a mucha gente le cuestan los listenings i vas decidir fer aquest llibre amb un munt de propostes, sobretot cinematogràfiques i seriàfiles.
El libro realmente es una clase de inglés, lo más completo que puedes encontrarte es una película, porque vas a ver algo cultural, vas a ver, o sea, me refiero cultural de la acción que se realiza, ¿no? Lo que vive la gente, vas a poder escuchar diálogos reales o generalmente bastante reales, y va acompañado de un subtítulo maravilloso, entonces al final tienes muchas competencias en una sola película. Entonces siempre le recomiendo a mis alumnos que adelante, que utilicen el cine como profesor.
Mira, i hem vist, a més, que cada capítol pren una escena o personatge famós, per exemple, The Bear, Setanta City, Kill Bill, Harry Potter, fins i tot també, per fer feina una miqueta el vocabulari, no? Les expressions, els false friends, els trucs de grama i recursos pràctics, no? Per què ho vas estructurar així, mem? Conta-mos.
Pues la estructura, yo disculpadme, es que no hablo mallorquín, o sea que hablo, tengo que hablar en inglés o en castellano. Me encantaría aprender más idiomas.
Los que sabéis muchos idiomas tenéis capacidad para entender.
Para entender, sí, eso no hay ningún problema.
Perfecto, perfecto.
Una vez que hablas otro idioma es mucho más sencillo entender, o sea, el cerebro se expande, hay una capacidad estupenda, pero eso, de hablar pues no puedo. Me encantaría. Pues lo hemos estructurado así porque al final son temas cotidianos, ¿no? El amor, la familia, los amigos, el trabajo, la comida. Entonces es mucho más sencillo ir por temas porque estructurándolo, como profe que soy, me gusta estructurar las cosas y que estén ordenadas, es mucho más sencillo a la hora de aprender.
Clar, un llibre que el poden agafar com a manual, però també com a lectura d'entreteniment. Quin nivell d'anglès han de tenir per poder aprofitar aquest Speak un English de cine?
Pues realmente está hecho para un nivel más o menos A2, B1, que es un básico avanzado o un intermedio bajo. Porque las cosas que son más difíciles, el vocabulario más difícil, expresiones, voy a sacar flechitas en rojo, que me lo han editado fenomenal, y va a estar en castellano. Entonces, al final va a ser sencillo el poder seguir el libro.
Claire, jo tinc un experiment que crec que funciona i que crec que podria funcionar per molta gent. Jo vaig notar que aprenia més anglès quan vaig començar a veure algunes pel·lis o sèries subtitulades, però en anglès. I escoltes i llegeixes a la vegada i t'adones compte que, perquè clar, només escoltar, uf, te perds, no? Però quan veus els subtítols, ajuda a veure-los en anglès?
Absolutamente. De hecho, vamos, mis alumnos están obligados a verlo con subtítulo en inglés, porque al final es la manera de ver cómo una palabra se pronuncia. Entonces, la película tienes el gesto, la palabra oral y luego la palabra escrita. Y esas tres cosas hacen conexión en el cerebro nuestro. Entonces, al final entendemos lo que está ocurriendo. Entonces, es muy importante verlo en versión original y subtitulado. Pero bueno, al igual que yo coloco el subtítulo, en la tele está de manera automática. Entonces, pongan lo que pongan, veo el subtítulo.
I què creus que ha de fer un aprenent d'anglès que ja ha llegit el teu llibre per seguir millorant s'Speak d'English? Que ets la gran assignatura pendent, sí. Perquè a nivell passiu, és a dir, tots poden tenir un bon listening, poden tenir una bona grammar, que era el que jo sempre provava en els exàmens.
No tenir vergonya.
El reading també m'anava bé, però llavors, quan havien de fer escriure o parlar, aquí és quan has de pegar un vot qualitatiu i aquí és on demostres que saps un idioma o no.
Me he perdido un poquito en esta pregunta.
No, digo que cuando que hay skills de los exámenes, el reading, sí, el listening, sí, la gramática, más o menos es lo que todo el mundo suele aprobar, o al menos saca el 60% que te piden en la Escuela Oficial, uh-huh, de Idiomas, pero sí, a la hora de hacer el speaking o a la hora de hacer el writing, a la hora de escribir, es cuando realmente uno demuestra si sabe o no un idioma. Claro, con tu libro podemos mejorar estos dos skills, pero ¿qué más hay que hacer para poder dar este salto cualitativo a la hora de aprender un idioma? El inglés completamente.
Al final, claro, al final es que tenemos que entender que los exámenes oficiales son exámenes de método, no son exámenes de nivel. Es decir, tú puedes tener muy buen nivel de inglés, pero el examen oficial está hecho para que contestes las preguntas como ellos quieren. Hay gente con buen nivel de inglés que no pasa esos exámenes. Entonces, esto es más hacia un inglés real a la hora de trabajar, a la hora de comunicarte y a la hora de poder relacionarte en inglés. Entonces, siempre recomiendo eso. Si vas a prepararte el examen oficial, eso es, por un lado, no tiene nada que ver con aprender el inglés real, que és el que vas a utilitzar en tu dia a dia.
Claire, també ho hem assenyalat abans en el començament, però no podem passar per alt, no?, aquest més d'un milió de seguidors que tens a les xarxes socials. Com valores l'impacte de les xarxes, en aquest cas, en l'educació de les llengües?
Pues para mí empezó todo como algo terapéutico, porque yo tuve que dejar la enseñanza secundaria por un tema de ansiedad y bueno, empecé a dar clases gratuitas y llegaba gente de Latinoamérica sin recursos económicos. Entonces empecé a dar clases gratuitas y así es como subieron tanto los seguidores, porque gente con ganas de aprender inglés pero sin un recurso económico para poder asistir a clase y pagar. Entonces el hecho de que haya esta globalización tan grande y maravillosa de personas que quieren aprender, pues la verdad es que es un regalo.
I com has seleccionat les pel·lícules i les sèries? Tenies una llista? Et vas seleccionar en funció de les paraules que necessitaves per fer aquest tema? Com va anar la cosa?
Pues la verdad es que esto para mí ha sido mi carta de amor hacia el cine. O sea, yo tengo una pasión muy grande, que es el cine y las series de televisión, desde que soy muy pequeña, que compro las revistas de cine desde los 11 años. Y han sido películas que tenía en la cabeza, que me han marcado la vida. Y bueno, gracias a mi editora, obviamente, que me iba diciendo, bueno, estás menos conocida, porque yo a veces soy un poco friki, y me decía, vamos a dejarlo en algo conocido. Entonces sí, he intentado eso, que fuera lo más reconocible, ¿no? Y los dibujos de Candela han sido, bueno, de verdad un regalazo, porque se reconocen estas películas y ayuda muchísimo al libro.
¿Tienes alguna película que te haya marcado una vez que la viste en versión original? Porque es verdad que algunas las hemos visto subtituladas, los que ya tenemos una edad y que de repente la viste en versión original y te cambió la vida.
Sí, pues realmente mi película favorita es Pequeña Miss Sunshine, que está en la contraportada, y esa sí que la vi en versión original ya, pero las películas que te marcan son las de pequeños, o sea, lo que el viento se llevó, Mujercitas, esas que no había manera de verlas en versión original, porque yo vivía en España de pequeña, y esa es una de esas. Es una película nueva, es que cuando lo ves en versión original descubres pues muchas cosas que te pierdes con el doblaje, que es muy buen doblaje el que tenemos en España, no podemos eso decir que no, porque es estupendo, pero nos pierde la versión original.
Yo, en las pelis de Misés, las películas de abogados quizás eran las que más cueste seguir, ¿no? Cuando hay un lenguaje a lo mejor muy específico, médicos también.
Sí. I am the district attorney. Que sería esa típica frase que surt.
O veus moltes i ja estàs acostumat, sí. o si no,
però
almenys,
per exemple, que si veus en versió original, sobretot cinema o sèries britàniques, que són molt bons actors, sí, i que tenen, sí, una pronunciació meravellosa, t'apès molt, perquè dius després que, clar, en el doblatge no veus o no aprecies igual lo bons actors que són.
Tota la raó. Sí. I quan t'acostumes no vols fer marxa enrere, quan tot ho veus subtitulat, és vera que pot costar en el principi, però...
I ara que dius això, Claire, quina és l'anglès més difícil? Quin és l'accent més complicat? L'irlandès seria, si ja entens un irlandès, vol dir que tens un C3 d'anglès?
Pues es que me estáis preguntando por acentos, es que yo realmente, según estés acostumbrado, creo que los más sencillos son los norteamericanos, porque es lo que estamos más acostumbrados a ver en redes sociales, sí, en televisión, escuchas a Trump, ¿no?, hablar, y entonces dices, más o menos entiendo el acento, pero también es porque estamos más acostumbrados, pero esto es como todo, tú vas por España y hay una diversidad de acentos impresionante, por eso digo, siempre que tengo el subtítulo puesto, digo, porque hay veces que yo el mismo español no lo entiendo.
Y Claire, pero ¿cómo se puede demanar algo? A mí mai m'entenen, nunca me entienden cuando pido agua. Agua, water, en inglés. O sigui, algo molt bàsic. Però quan tu demanes, cuesta muchísimo. ¿Cómo se tendría que decir exactamente?
Pues es que la, la palabra water, yo digo water porque las T's en Norteamérica es como una R, water. Pero si tú vas a Inglaterra y tal, dirías water, con la T, marcan ellos la T. Es mucho más sencillo para nosotros pronunciarlo. Pero claro, dices water. Y dices, ¿qué me está contando esta?
I want a glass of water.
Water.
Oh, a bottle of water. Y ya está. Y luego lo bueno de comunicarte es que puedes hacer gestos. Entonces tú haces los gestos claro. De que tienes sed y ya está.
Com si fossis, com si fossis italiana. I aleshores ja...
Quanto mímico.
Avanti.
Y mai és tard per aprendre anglès, que desgraciadamente siempre es asignatura pendiente de los españoles, aprender inglés. ¿Nunca es tarde?
Nunca es tarde, nunca es tarde. Realmente mis alumnos me dicen, pero yo voy a poder para aprender inglés. Mi pregunta no es que me la pregunten ellos a mí. La pregunta es, oye, ¿cuánto tiempo quieres dedicarle y cuánto realmente quieres aprender inglés? Entonces esa es la respuesta. Si dices, bueno, pero así de un poquito no, pues tendrás que ponerte. Entonces esto es según lo que tú quieras. Igual cuando vas al gimnasio. ¿Me va a funcionar? Bueno, pues sí, cuantas más horas pases en la, corriendo, pues funcionará más.
Claire. Moltíssimes gràcies per aquesta proposta, molt recomanable, la veritat.
Speak un English de cine, aprendi anglès con tus sèries i pel·lis favorites, d'Anna Claire Prada, la teacher inglès a xarxes, il·lustrat per la Candela Insua i publicat per Temes d'Hoy. Si fàieu comptes sí. Aprendre una mica d'anglès, doncs aquest pot ser el vostre llibre, un llibre, Claire, per cert, que m'ha encantat la dedicatòria. To my beloved husband Jaime and my three teacheritos, my heart is and always will be yours. De sentit sí. I sensibilitat, el meu cos sempre serà vostre. Jo solo espero salir con alguien que sepa inglés y me dedique un libro així. Me haría mucha ilusión.
Claire Prada, moltíssimes gràcies.
Muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Take care. Bye.
Singing in the rain.
El dia IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
ens encanta escoltar aquesta... Se nota que és divendres, ja? I se nota que són aquestes hores. 11 i 48 minuts, sempre que et sona aquesta sintonia, la podem associar a un divendres de cinema.
I començarem per la pel·lícula Mario, del mallorquí Guillem Miró.
És aquí, no?
No sé, tu sabràs.
Hola. Justament em pilles a una festa. Del Mario, et recordes d'ell?
Tu qui ets?
Benji.
Júlia Ignasi.
Encantada, Antònia.
Antònia, què tal? Per fi el coneixem.
Comèdia divertida en què Mario, el protagonista, sembla un home perfecte per a ideal, amic meravellós, familiar encantador, però tot se complicarà quan la seva parella, n'Antònia, li organitzi una festa sorpresa i reuneixi diferents cercles socials que, sense saber-ho, posaran a prova les històries que en Mario els ha anat explicant. I clar, com que en Mario té una fantasia meravellosa, descobrirà que pot ser... descobriran tot allò que ha contat no és cert.
Digue-li fantasia, digue-li imaginació, digue-li i mentiré.
Digue-li creació.
També.
I aleshores emergiran contradiccions diverses que faran l'univers de Mario es capgiri. És una pel·lícula del mallorquí Guillem Miró, de la qual també està co-guionista juntament amb Anna Inés Fernández. En el repartiment té Anna Glòria Mar, que en Jaume Madaula, i el nostre Miquel Gelabert, en Pep, de la sèrie d'aquesta casa, també en Daniel Bayona, en Alba Pujol, etc. És una pel·lícula molt recomanable, comèdia negra, coral, sobre falses, sobre falses aparences que et volen fer dubtar d'allò que donam per fet o per real. No sé si vol passar mai, tenir qualque amic així que recrea la realitat i que has d'anar una mica alerta amb aquests temes.
Sí, sí, els tenc calats.
Que les vesteix i les maquilla. Les vesteix i les maquilla, no?
Sempre hi ha, sempre... Sempre hi ha gent que li agrada, no?
Però vols tot sou de decorar, perdoneu ara aquesta intromissió en la vostra vida personal, un dia més. Sou de maquillar les històries?
No, a mi allò que me diuen és que per contar una cosa vaig un poc per les bardisses, que com a massa detalls i com a que m'enret, vull dir que no vaig al gra.
I a mi sí que m'han dit que fico un poc de teatre a vegades. Un poquet.
Mira,
l'hora de les veritats.
Te consideres una dona teatrera, poden dir?
Un pelineu.
I tu, Xisco?
Jo ara, que... quan diguis que no, mare de Déu.
És que ara que xerrem amb anglès, jo som un molt bon storyteller, saps? Un bon contador d'històries. I pens que una història, allò important, es bessó de ser real. És a dir, si qualcú t'ha intentat apunyalar, això ha de ser real. Ara, com arribes a la punyalada, per cert, gran novel·la de Maria Vireda, que vos recoman, d'allò que seria segle XVIII català, per si la voleu recuperar, sempre present la literatura en aquest programa. Però a mi m'agrada decorar-ho una miqueta, ornamentar-ho.
Te permets certes llicències.
Com un arbre de Nadal. Tot depèn de la intensitat lumínica que vulguis posar en aquell moment a la història. Però tot això arran d'una pel·lícula com és aquesta de Mario, però en tenim més, Marta
sí,
Grau.
Torna un clàssic de la televisió en format cinema, Downton Abbey, gran final.
Se ha producido una situación muy delicada.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Mi doncella acaba de decirme. Continúe, ¿qué le ha dicho? Que Lady Mary se ha divorciado. Que lo ha visto en el periódico de la tarde.
Eso es absurdo.
Ambientada a l'Anglaterra dels anys 30, con la sèrie original Downton Abbey, la pel·lícula serveix com a comiat coral de la família Crowley i del seu servei domèstic. Casaments, herències, relleus generacionals i reptes personals es combinen per tancar les trames de molts dels personatges d'aquesta sèrie ja mítica. T'he de dir que a mi la sèrie me va encantar,
sí,
però que tantes pel·lícules a mi ja me cansen.
És
la tercera que fan. I dius, escolta, com aquell anunci, un poco de pasta basta. I tancam. I a part, enguany no hi ha Maggie Smith perquè és morteta, i jo sense sa vídua, sense sa compte sa vídua de Grantham, troc que també Downton Abbey perd una mica d'essència.
Però fixa't que mos ha sobtat escoltar el tràiler en què els personatges estan estorats perquè na Mary se separa, se divorcia. O sigui,
sí, però bé, na Mary és la més moderna de totes. Dirigeix una altra vegada en Simon Curtis, tornen els noms més coneguts d'aquesta nissaga, com són en Michelle Dockery, Hugh Bonneville, en Lily James, en Matthew Good, que és de qui se separa Lady Mary, i tot el servei que ja coneixem d'altres vegades. La crítica coincideix en que se trata d'una pel·lícula elegant i respectuosa en la tradició d'aquesta nissaga, que ofereix un tancament per cadascun dels personatges principals sense grans riscos narratius. També n'hi ha que opinen que per no trencar l'estil narratiu d'aquesta sèrie, la pel·lícula no va molt més enllà i també és una mica més del que ja han vist. Estirar un xiclet que arriba un punt que dius quan s'acaba, s'acaba, i anem a donar-li un bon final en aquesta sèrie que tantes alegries ens ha reportat durant molt de temps.
I tercera pel·lícula d'avui és una de por, de les que agraden a Marta Grau, se titula Vieja Loca i sona així.
No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche más tardar que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Alicia.
¿Estás muy loca?
Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba.
La pel·lícula comença amb una telefonada urgent d'Ana Laura en Pedro, el seu ets, ara ho hem escoltat, demanant-li que cuidi de sa mare, en Alicia, que pateix senilitat i confusió. El que sembla una nit com qualsevol altra es converteix en un mal son. En Alicia el lia, ara he fet un barbarisme, l'embue en jocs psicològics, compareixen violències, sorpresa, i la frontera entre víctima i agressor es difumina en una llarga nit d'angoixa. Dirigeix en Martín Nauregui, que debuta en solitari en aquell llargmetratge i que va guanyar el premi a millor director al Fantastic Fest d'Austin. El repartiment principal és Anna Carmen Maura, que fa d'Alicia, en Daniel Hendler, que és qui fa de gendre, i en Olivia Nuss, que és qui fa de fia. Que té d'especial aquesta pel·lícula, que és una coproducció d'en Juan Antonio Bayona i na Belén Atienza, que són els productors de Lo Impossible, entre d'altres. Les primeres valoracions estan com a dividides. Alguns crítics diuen que la pel·lícula comença amb força, sobretot els 10 primers minuts, però que a mesura que avança va perdent empenta, i allò que més destaca és sobretot el paper de Carmen Maura, que és capaç de conjugar tendresa i amenaça, diuen, en solvència, i que sosté bona part de l'atenció dramàtica sobre les seves espatlles.
Idò, mireu, una altra
jo crec
opció.
Que hi hagi Bayona al darrere també és garantia. Bayona, com a productor, Carmen Maura, una gran actriu, d'això no tenim cap dubte, ja són dos ingredients com a suficiència i potents, no?, per donar-li una
oportunitat.
I recordem que el registre de Carmen Maura és brillant en aquest gènere, perquè ha fet feina també amb Àlex de la Iglesia, la comunitat, o sigui que jo crec que... Per què no, eh? Per què no? Pot ser una bona aposta. Xisco, Joana, bon cap de setmana a tots dos.
Bon
ja ha arribat el moment. Ja
arribat,
acaba la setmana, que pugueu descansar.
Bona setmana.
Bé, jo me'n vaig una setmana de vacances, ho dic perquè si és públic, els oients fidels del dia no me senten, no m'ha passat res. No m'agradaria de fer un comunicat con Dolly Parton.
Te marques un Dolly Parton
no, ja vos avís.
Previ.
Exacte. Però a partir d'una setmaneta, però aquest dilluns no s'altre, mos tornam a veure i escoltar.
Idò, que tinguis unes bones vacances. A vegades és millor el moment abans d'anar-se de vacances, perquè és que ningú pot explicar el que se sent, eh?
Idò,
que te puguis guardar aquest
jo
moment.
Jo ja estic en hora dels contes. Ara ves, protagonistes,
sí,
que estem aquí estirant el fil d'Ariadna.
I mos hauràs de fer titulars, sí, perquè si no podrem escoltar les nostres companyes a Eivissa i Formentera.
No, només venim a donar-li.
Què donem, titulars esportius o un altre tipus de titulars?
No, un altre titular és que en Juan Gabausa, el nostre company d'esports, malauradament no ha passat l'escribratge del Benidorm Fest. Juan, com estàs, estimat?
No estic bé, no estic bé.
Una cosa, jo ja no faig comptes per venir d'un fest.
Així m'agrada, aquesta és la títol, per favor.
Perquè t'ho he dit abans i t'ho dic aquí en directe. En sopaparró que ha passat en el venir d'un fest ja t'haguessin pogut triar tu.
Vos donaré una exclusiva. Segurament, d'aquí no res, si tot va bé dissabte, la meva cançó estarà a totes les plataformes musicals.
Molt bé, bravo!
Bravo! Bravo. Bravo.
videoclip i tot. Venga.
Lo voy a petar de la onda a los focos directo al festival.
Mira, un injustici és allò que han fet estimat. És una injustici.
Però aquesta cançó lo peta aquí.
Efectivament. No és un final, és un inici.
Exactament. Juanga, Xisco, Joana, bon cap de setmana.
Igualment.
Repassa el contingut del programa al dia, en aquest cas Ronda, amb les nostres companyes, començant per Menorca, Clara i Mamí. Bon dia, com se presenta el divendres?
Bon dia, i de jove, mira, com en Xisco faig un comunicat també, me'n vaig la setmana que ve de vacances, val? Així que...
A gaudir també.
també. Avui parlarem amb el menorquí Fidel Marreal, codirector del documental Anedonia dins la depressió, i amb un dels testimonis de sa pel·lícula, en Marcelí López, qui fa anys que pateix depressió per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental. Després ens farem ressò de sa nova edició del Premi Born de Teatre, sa gala que se celebra el pròxim 18 d'octubre en el Teatre d'Esborn, a Ciutadella. Coneixerem tots els detalls amb el president del Cercle Artístic, en Pere Begú. És divendres, per tant, ja sabeu que nosaltres acabem setmana fent un repàs a la crònica social menorquina amb el nostre estimat company, en Silvia Pons.
I a Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, jo no us puc anunciar que me'n vaig de vacances encara, però també faré un anunci públic, clar.
Home,
i tant. O sigui, si na Clara el fa, jo també el faré quan arribis moment. Quan arribis el moment. I doncs nosaltres avui tenim, mira, un munt de cultura d'aquesta que es pot gaudir a casa, perquè com els temps ens teixi una mica pendents del cel, després repassarem l'agenda esportiva amb en Raül Medrano i l'agenda cultural amb Nibón Aranyó, però clar, li hem de dir a tothom que tot això que anunciem és el que està vigent a hores d'ara, així que tothom pendent de xarxes, etc. I també parlarem, evidentment, de llibres i de música que els podem gaudir a casa amb en Julio Ranz i amb en Pere Navarro.
I Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca.
Mira, començarem parlant dels jubilats que van venir els anys, els treballadors que van venir els anys 60 i 70 a Mallorca a fer feina i que ara sa vida s'ha tornat encara que tornen al seu poble d'origen. Després parlarem amb la universitat, l'escola universitària d'EMA, que a banda d'estar tramitant els seus darrers papers per poder aconseguir a l'escola universitària, es presenta a la Fira Estampa de Madrid. A la radiografia mallorquina anirem a la finca de Sant Moragues per parlar de l'abandonament del Camp Balear. I una bona notícia, dijous, divendres i dissabte de la setmana que ve, a la sala Augusta de Palma se projecta el documental El petit peó sobre el gran jugador d'escacs Arturito Pomare.
Bon cap de setmana, tornem dilluns.